En Radio Intereconomía, Cultura Emprende, con Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Intereconomía que da voz a su negocio. Hoy en la sección La Voz de la Microempresa nos acompaña Leopoldo Collado, CEO de Easy Asesoría y Consultoría, con quien hablaremos de la situación del emprendimiento en el sector de la alimentación. En la primera parte de Crónicas sobre Emprendimiento conoceremos un poco más a Sergi García Alsina, cofundador y CEO de Pista Negra Sport y ganador de la tercera edición de los premios Plus 50 Emprende. En la segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento nos acompañará Isa Eman, socia del grupo Píldora Financiera, para hablarnos de la importancia del sueldo emocional. Por último, en la sección Finanzas con Inteligencia, de la mano de Laura García Encina, aprenderemos a trabajar la mentalidad hacia la abundancia financiera. Recordar a todos los oyentes que estaremos con ustedes todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que tenemos a su disposición el correo electrónico info@culturaemprende.com. ¡Comenzamos! Buenas tardes, Alejandra.
Ángel Calvo, buenas tardes.
Y buenas tardes, Víctor.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo andáis?
Hola, Víctor, ¿qué tal?
Bueno, yo, como veis, con la voz un poco tomada, como decía Alejandra, es por tener niños, ¿no?, que nos contagian todo. Pero bueno, oye, he leído que la Fundación 11 e Inserta Empleo refuerzan su apuesta por el talento emprendedor con discapacidad. Víctor, ¿tú sabes algo más?
Sí, bueno, han puesto en marcha un canal, se trata de un canal de podcast propio dentro de la web Por Talento Emprende. La colaboración es el primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad o el lanzamiento de nuevas becas de formación para que las personas con discapacidad que opten por el emprendimiento puedan tener ese refuerzo a través de este tipo de iniciativas con las que Fundación 11 e Inserta Empleo refuerzan ese apoyo al emprendimiento. Por lo tanto, yo creo que muy interesante. Saltaba la noticia el jueves, o sea que muy interesante.
Bueno, pues estaremos pendientes, pero tenemos tarea, así que vamos a La Voz de la Microempresa.
Comienza La Voz de la Microempresa, con Víctor Delgado.
Buenas tardes a todos los oyentes de Cultura Emprende, de Radio Intereconomía. Y como bien adelantaba Ángel en la cabecera del programa, hoy nos acompaña La Voz de la Microempresa, Leopoldo Collado, con más de 30 años de experiencia como consultor empresarial. Leopoldo es CEO de EASI Asesoría y Consultoría. Además, es coordinador del área de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas de Asesoría y Consultoría en Madrid. Nos va a hablar de la situación del emprendimiento en el sector de la alimentación, ya que, como decíamos anteriormente, es especialista en este sector. Le tenemos aquí a nuestro lado y le saludamos. Leopoldo, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Claro que sí, un placer. Oye, ya sabes dónde tienes una segunda casa. Cultura Muchas Emprende de Radio Intereconomía. Venga. Muy interesante todo lo que nos vas a contar, sobre todo esa parte de alimentación que ya sabemos que, bueno, consecuencia un poco también de lo que nos ha pasado, ¿no?, 2 años atrás. No vamos a ahondar en esa parte, ¿verdad?, pero que sí es cierto que ha sido un sector muy castigado. Pero antes de entrar en materia, si te parece, Leopoldo, cuéntanos. Pregunta obligada casi en todas las secciones. Para todos nuestros oyentes que te están escuchando ahora mismo, ¿quién es Leopoldo Collado y cuál ha sido esa trayectoria de 30 años en el sector de la alimentación? Venga, te escuchamos.
Bueno, por hacerlo breve, Es un tema más bien sobrevenido, en el sentido de que, bueno, a ver, el despacho mío es una empresa familiar, como la mayoría de las empresas de España. Antes que yo estaba mi padre, y bueno, y por circunstancias, pues la mayoría de los clientes con los que tratamos pues tienen que ver con el sector de la alimentación. Tenemos otros clientes de otros sectores, por supuesto, porque como todo el mundo sabemos, las cosas que pasan son básicamente transversales, las crisis son transversales a todos los sectores y poco más, porque bueno, no tiene que decir que el que
quiera saber más, pues que se pase por las redes.
Que nos vaya a ver a las redes sociales, ahí tiene toda la información, todo el currículum, y lo demás es aburrir y alimentar el ego de uno, ¿no? Que eso no tiene mayor sentido.
Totalmente, totalmente. Además decías una cosa muy, muy interesante, empresa familiar. Yo creo que, y lo decías tú, ¿no? Un 90 y tantos largos son empresas familiares y además que son microempresas. Yo, como siempre, barro hacia casa. Hablamos de la situación del emprendimiento en el sector de la alimentación, Leopoldo. Sabemos que es uno de los sectores con gran espacio para crecer, claro que sí, emprender e innovar en esta industria alimentaria. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que muchos emprendedores tienen una idea de negocio, pero que no saben ponerla en marcha, y sobre todo en el ámbito de la alimentación. ¿Qué les dirías a todas estas personas que nos están escuchando en estos momentos y que tienen esa idea de emprendimiento en el sector alimentario?
Pues le diría lo mismo que le diría a cualquiera que tenga una idea de emprendimiento en cualquier sector. Lo primero es testear la idea. Confundimos, estamos bombardeados con la idea de la innovación. La innovación al final no te lleva a ningún sitio, porque probablemente estés creando un producto que nadie quiere. Entonces lo primero que tienes que hacer es testearlo, pero testearlo no con tu familia, o sea, testearlo en el mercado. Mira a ver qué es lo que se está haciendo, qué están haciendo los demás, y a partir de ahí lo único que tienes que hacer es hacer una pequeña mejora de cualquier producto que te guste, intentar y testear sin tener el producto, testear a ver si efectivamente tienes mercado o no tienes mercado, no lanzarte a la buena y decir venga, adelante, porque puede ser que pues lo que pasa normalmente, que crees tengas un muy buen producto para ti, pero realmente el mercado no lo demande. Entonces eso es transversal a todos los sectores. Olvídate de... No hay nadie, como no seas Coca-Cola o no seas... Y aún así también ellos estrellan, no intentes hacer cosas... Crear, porque lo que vas a hacer es crear un producto y tendrías que buscar la demanda para ese producto.
Podríamos agrupar en 5 claros puntos todas estas etapas. Definición de la idea o propuesta de proyecto, ¿sí?
Lo primero y lo principal, sí, la idea de proyecto.
¿Obtener inversión para poner en marcha el negocio?
Lo primero es crear un plan de negocio. Ver la viabilidad, y eso se hace testeando.
¿Conseguir los recursos humanos y materiales para poner en marcha la empresa?
Fundamentalmente, yo me quedaría un escalón por debajo. O sea, yo me iría a intentar hacerlo con la mínima inversión posible, porque es la mejor manera de que cuando te caigas, la caída sea lo más leve posible. A partir de ahí, si ves que hay demanda, si tu producto o tu servicio crees que tiene tirón, entonces ahí es cuando tienes que buscar equipo, ahí es cuando tienes que buscar financiación. Ahí es cuando, si el negocio se ve claramente que es escalable, pues entonces es cuando tienes que meter. Pero yo, mi recomendación es emprender con la menor inversión posible.
Totalmente. Además, consecuencia de tu experiencia, Leopoldo, ¿cómo podemos ampliar hablábamos para todos los oyentes de esta parte de industria alimentaria? ¿Cómo podemos ampliar el mercado actual en esta industria, sabiendo y reconociendo la situación que ha pasado y en la situación que se encuentra ahora mismo el sector?
El sector ahora mismo tiene problemas, pero problemas por temas de suministros, de tema de energía, de tema de que están haciendo muchas explotaciones o muchas las están haciendo inviables por el tipo de modelo de negocio que tenían. A partir de ahí, la pandemia lo que ha traído, como pasa con todas las crisis, es pues que los cambios se han tenido que acelerar. Cambia el consumidor, cambia sus gustos y la industria se tiene que adaptar rápidamente a lo que demanda el consumidor. Y básicamente ese es el problema de pero ese problema es en todos los sectores. No escuchamos a nuestros clientes. Si tú escuchas a tus clientes te van a decir qué es lo que demandan. A partir de ahí, bueno, pues quiero decir que hay un proverbio que decía, por eso tenemos una boca y dos orejas, porque deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces, a partir de ahí, escúchalos, ellos son los que te van a decir, ellos son los que marcan las tendencias, los que te van a decir qué es lo que quieren. Y a partir de ahí, lo único que tienes que hacer es darle lo que necesitas. Volvemos a lo que decía al principio, el tema de la innovación. No nos volvamos locos con la innovación. Lo único que tienes que hacer es pequeños cambios. A lo mejor el consumidor lo único que demanda es que tu producto se lo entregues en un envase que sea reciclable, que sea sostenible ecológicamente. Solamente quiere eso. Bueno, o que tenga unas etiquetas bio, que bueno, porque es lo que se está porque a lo mejor nos hemos dado cuenta de que estamos descuidando la alimentación y simplemente queremos comer más sano. Bueno, pues infórmale de tus ventajas tal y dale un poco lo que quieres, pero básicamente te lo va a decir. Entonces eso es lo que no hacemos.
Yo creo que además la industria alimentaria, y creo que aquí Alejandra también estará conmigo, es muy importante e imprescindible, y además que bueno, pues tenemos la fea costumbre, ¿no?, de comer tres veces al día, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues quizás a lo mejor hay ahí un nicho de mercado muy importante.
¿En eso es lo que estoy de acuerdo contigo o en otra parte?
No, en la otra parte de, vale, bueno, vale. Yo sé que tú eres muy gastronómica, ¿verdad?, también en ese aspecto, por lo tanto, bueno, pues yo creo que la clave se basa en tres pilares: escuchar, ¿no? No queda otra.
Básicamente es así, y a partir de ahí ellos te van a decir hacia dónde tiene que avanzar tu negocio. Si lo que quieres, claro, es verdaderamente aportar valor a tu cliente, si lo que quieres es decir, no, yo soy el mejor del mundo y me tienes que comprar lo que yo fabrique, bueno, pues iba a decir, te comerán los mocos, pero lo voy a decir.
Totalmente, tienes toda la razón. Oye, Leopoldo, cuéntanos un poco, ¿cómo ves la industria alimentaria de aquí a 5 años?
Ostras, si supiera cómo va a estar la industria dentro de 5 años...
No, pero
no está ahí toda. O sea, probablemente sería un alumno aventajado de Warren Buffett o algún gurú así por el estilo. A ver, las tendencias básicamente a lo que van a ir de alguna manera lo que vamos a ver son cambios más rápidos. Entonces, lo que tenemos que, bueno, pues es adaptarnos a esos cambios y de alguna manera hacernos sostenibles, pero tanto ecológicamente como económicamente. Entonces tendremos que, a lo mejor hay sectores que han hecho piña y ahora mismo ya no tienen el poder que tenían antes y no pueden competir, y ¿qué vamos a hacer? Pues tendrán que adaptarse, porque si no, pues al final la mayoría de los productos, sobre todo los productos de primera necesidad, vamos, todo lo que tema de agricultura, ganadería, pues vendrá de fuera.
Totalmente de acuerdo. Oye, recordad a todos nuestros oyentes, Leopoldo Collado Easi, asesores y consultores especializados en comercio de alimentación con más de 25 años de experiencia, pero no lo digo yo, le voy a dejar que lo diga el mejor. Se nos agota el tiempo, Leopoldo, cuéntanos, para todos los que te han estado escuchando, ¿dónde pueden localizarte si quieren conocer un poco más cómo desarrollar esa parte del emprendimiento en la industria alimentaria?
Pues para cualquier consulta, para que me busquéis en redes sociales, casi todos lo tengo personalizado, Leopoldo Collado Hidalgo, ahí me podéis buscar, me mandáis un mensaje, tengo guías con consejos sencillitos para todos estos temas que hemos hablado, os las puedo enviar sin ningún compromiso y, oye, vamos hablando, sobre todo fundamental, ayudar para dar para recibir.
Perfecto, pues nosotros también, como dice mi compañera Alejandra, dejaremos rastro en todas nuestras redes sociales. Leopoldo, un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy. Vamos a dos anuncios y volvemos enseguida.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. teléfonos de contacto 91 530 5677 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a profesionales que necesiten un espacio seguro y flexible donde desarrollar su negocio. Si la actividad profesional de su empresa no requiere de un espacio físico, disponemos de soluciones de teletrabajo, salas de grabación de vídeos y podcast, y con todos los servicios que su actividad necesita para apoyar su crecimiento. Contáctenos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com y disfrute de un mes sin coste de nuestros servicios para que compruebe que no solo somos espacio. Comienza Crónicas sobre Emprendimiento con Alejandra Ron Pedrique.
Continuamos con el programa. El día de hoy tengo el placer de recibir a Sergi García Alsina, que es cofundador y CEO de Pista Negra Sports y ganador de la tercera edición de los premios Más 50 Emprende de Generación Sabia. Bienvenido, Sergi.
Hola, buenos días. Muchas gracias, Alejandra.
Oye, un placer tenerte aquí el día de hoy con nosotros para hablar de un tema que nos gusta tanto, emprendimiento, y además después de los 50. Pero quiero empezar preguntándote quién eres y en realidad a qué se dedica o en qué consiste el proyecto con el que ganó con el que ganaste la tercera edición de estos premios.
Pues soy Sergi, soy el CEO de Pista Negra Sports, una empresa donde hemos desarrollado una bota de esquí disruptiva, revolucionaria, que va a solucionar, esperamos finalmente, uno de los grandes problemas que sufrimos los esquiadores, y es el dolor y la incomodidad que suponen las botas de esquí actuales.
Ángel, ¿querías hacerle una pregunta a Sergi?
Sí, efectivamente. Buenas tardes. Oye, ¿cuál es el valor diferencial de NeuBot?
Pues el valor diferencial es que conseguimos esquiar con el mismo rendimiento, el mismo control, la misma seguridad que con las botas tradicionales, pero sin el hándicap de estas botas, que es la incomodidad y en muchos casos dolor durante la práctica deportiva, aparte de que son absolutamente disfuncionales para caminar con ellas.
Oye, qué interesante, Sergi, todo lo que nos estás contando. Cuéntanos un poquito más qué ha supuesto ganar la tercera edición de los premios Más 50 Emprende.
Bueno, primero es una alegría por el hecho de que ves reforzado que el camino que estás andando pues es el correcto. El hecho de que se reconozca una labor, una trayectoria, un proyecto, pues te ratifica en tus ideas y en que se está realmente solucionando una necesidad de mercado en este caso. Y luego, aparte, pues evidentemente el hecho de la visibilidad que, como es ahora en este caso con esta entrevista, pues que está dando el proyecto y que permita ser un altavoz para, primero, cuando estemos en el mercado, pues hacernos visible a todos los esquiadores, y también dar garantías, reconocimientos para la búsqueda de inversores, que es el gran trabajo que tenemos que
el cuello de botella, ¿verdad? La parte más complicada de desarrollar la idea.
Es muy complicada y aquí el hecho de ser senior pues también es un hándicap. Si los seniors pueden o podemos tener más problemas para luchar en el mercado laboral con jóvenes, pues cuando se trata de captar financiación para nuestro proyecto, pues es lo mismo. Cuesta que se apueste por inversores más seniors, pensando pues que no van a tener las mismas ganas, el mismo ímpetu que una persona joven, cuando no es cierto en absoluto.
Qué ironía, ¿verdad? Que no se le dé un valor excepcional, además, a esa experiencia que tenemos los seniors. Oye, quería preguntarte, bueno, me has hablado un poco de ello ahora, pero quiero ver si me lo puedes resumir para que llegue a nuestros oyentes, que es una de las partes más interesantes de esta entrevista. ¿Cuáles son las dificultades con las que te has enfrentado en este emprendimiento en comparación con otras generaciones?
La gran dificultad de nuestro proyecto es que es un proyecto muy complejo. Es un proyecto industrial con las grandes necesidades de financiación que eso conlleva, con los problemas que tiene de que se alarga en el tiempo. Es un proyecto que además es estacional, es decir, cuando podemos hacer pruebas de prototipo es cuando hay la temporada de invierno y ya nos ha pasado que en una temporada, pues por un par de días, pues ya no hemos llegado a tiempo de que estuviesen las estaciones abiertas y poder probar nuestro producto. O sea que la gran complejidad en nuestro caso ha venido dada por la tipología de proyecto de emprendimiento que estamos realizando.
Yo tengo
Ángel,
pregunta.
¿Querías hacer una pregunta? Eso, perdóname.
Sí, nada, tenía otra pregunta. Y es, ¿qué ventajas tienen los emprendedores senior con respecto a otras generaciones? ¿Qué consejo le darías a las empresas o a los profesionales que van a emprender, sobre todo a los mayores de 50 años?
Pues que no tengan ningún miedo. El gran problema que podemos tener los emprendedores senior son las responsabilidades económicas o familiares que podamos tener. Una persona pues con 50 años pues seguramente pues tendrá una familia, unos hijos que mantener, con lo cual pues tampoco puede hacer las aventuras así de tirarse a la piscina sin tener un cierto cojín o en mi caso pues podría decir que la gran inversora del proyecto es mi mujer, que es la que está tirando del carro de la economía familiar cuando pues en nuestro caso tenemos altibajos en el hecho de que bueno pues que no tenemos financiación en ese momento y que pues por ejemplo pues mi salario pues de momento no hay salario, etcétera, etcétera. Y este sería el gran hándicap que podemos tener respecto a una persona joven que no tiene estas responsabilidades económicas o familiares. Pero aparte de esto, ostras, todos son ventajas. Tenemos una experiencia profesional que los jóvenes o con menos experiencia no tienen. Y sobre todo tenemos una experiencia vital que nos permite afrontar los problemas de otra manera, ser más resilientes, tener más cintura para poder acometer los problemas, etcétera, etcétera. Es lo que se dice, con la edad somos más sabios y sabemos más, pues hay que aplicarlo y ir con todas las garantías, porque hay un estudio que dice que los proyectos que son lanzados por emprendedores seniors tienen más porcentaje de éxito que otros proyectos lanzados por emprendedores más junior o más jóvenes, llamadlo como queráis.
Oye, Sergi,
aquí también entraría el hecho, creo, de que a nuestra edad pues esto es una apuesta y vamos a seguir luchando por ella. Que un emprendedor joven, pues bueno, pues puede ir, tal vez ir saltando de proyecto con menos problemas que nosotros.
Una cuestión, porque viendo tu página web, tienes toda la razón en que no puede ser el mejor momento de esquiar cuando te quitas las botas.
Totalmente.
La idea surge de la experiencia. Tenías experiencia en temas deportivos, en tema calzado, eres esquiador. Cuéntanos un poco por qué este producto.
La idea es de mi padre. Mi padre es un doctor especialista en biomecánica y rehabilitación, esquiador de toda la vida como yo, sufridor de botas de toda la vida como yo y como todos los esquiadores. Y él en su trayectoria profesional ha trabajado con diversas prótesis. Y hay la prótesis que se utiliza para los niños que padecen la polio, son unos bitutores que evitan que el pie caiga. Y siempre pensó que se podía utilizar esta estructura para dar la rigidez que necesitan las botas de esquí, pero sin que actuase por compresión, por la compresión de una carcasa de plástico, que es cómo actúan las botas tradicionales actuales. Y con esta idea, pues empezamos a trabajar y después de 7 prototipos, pues tenemos la idea absolutamente contrastada con diversos profesionales que demuestran que con nuestra bota se esquía exactamente igual que con la bota tradicional. O sea que viene de la experiencia profesional de mi padre en el ramo de la medicina y nuestra Ajá. experiencia como usuarios, viendo que hay realmente una necesidad imperiosa por parte de los esquiadores, que este eslogan es que es lo que dice la gran mayoría de gente, es que cuando acabas de esquiar es un gusto quitarte las botas de esquí, y no debería ser así. Es decir, el material se tiene que adaptar al usuario, no al revés.
Totalmente de acuerdo, Sergi. Oye, yo quiero retomar el tema de los premios porque me parece muy muy interesante. Recordamos a todos los oyentes ganadores de la tercera edición de los premios Más 50 Emprende. ¿Cómo te llega la información? ¿Cómo llega la información? ¿Cómo os presentáis? Cuéntanos un poquito en este minuto y medio que nos queda, ¿cómo es el proceso de enteraros y presentaros a los premios? Y ganarlos, claro.
Pues como buen emprendedor vamos mirando mucho también las ayudas que salen, los premios que salen, los premios sobre todo para esto, para ganar visibilidad, y vimos que había unos premios que valoraban una cosa que nosotros encontramos que es esencial, el hecho de poder emprender con más de 50 años, y más que en nuestro proyecto, que una pieza importante y clave de este proyecto es mi padre, que con 82 años se embarca junto conmigo en esta aventura tan complicada, y dijimos, este premio tiene que ser para nosotros, aparte de que realmente tenemos un producto muy bueno que soluciona una gran necesidad de mercado. Pero bueno, teníamos clarísimo que entre mi padre y yo sumábamos unos cuantos años.
Sergio, me ha encantado escucharte, me gusta mucho a mí tocar el tema del emprendimiento senior. Yo creo que los tres nos gusta muchísimo. La historia de tu padre, cómo ha participado en todo el desarrollo de la idea del negocio, es increíble. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Nosotros vamos a dejar rastro en las redes sociales, tanto de New Boots como de los premios, por si alguien necesita también esa visibilidad, y es tu casa. Nosotros vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es. ¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes, con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911-254-210 o en urbanlabmadrid.com.
Continuamos con el programa. Recibo en esta segunda parte de Crónicas sobre Emprendimiento a Isa Eman, socia del grupo Píldora Financiera. Isa, bienvenida al programa, a tu casa, que ya has estado otras veces con nosotros.
Sí, muchísimas gracias, Alejandra, y buenas tardes para todos.
Bueno, Isa, antes de entrar en la materia de la que vamos a hablar hoy, que es el área emocional, o un poco vamos a empezar por allí, cuéntame quién es Isa Eman y qué es el grupo Píldora Financiera.
Vale, pues fíjate, pues yo me presento, mi nombre es Isa Eman. Tengo pues 20 años trabajando en finanzas personales, abocadísima a entenderlas para poder llevar esa valiosísima información al resto del mundo. Y Píldora Financiera es el proyecto que emprendo al llegar a España hace ya 5 años. Soy venezolana y es la, digamos, la vía que hemos construido para poder llevar esa información de educación financiera al mundo, ¿no? Antes lo hacíamos de manera muy presencial, hacíamos talleres en Madrid especialmente, desde donde trabajamos, y a raíz de la pandemia pues nos hemos digitalizado como casi todas las empresas, y es lo que nos ha llevado a este segundo paso, que es llevar la educación financiera a empresas y a los departamentos de recursos humanos.
Isa, no puedo no preguntarte cómo ha sido la experiencia como emprendedora en un país diferente, no siendo ya adolescentes, como hablábamos antes con el invitado anterior, que estábamos hablando de emprendimiento serio. ¿Es complicado? ¿Te ha costado mucho desarrollarlo?
No, mira, la verdad que la experiencia ha sido muy buena, porque sobre todo en Madrid hay muchísimos, ¿cómo decirlo?, apoyo, tanto de la Cámara de Madrid como de los viveros de empresas, que son fabulosos, empresas como Nightingale, que ha sido también impresionantemente importante en nuestro emprendimiento. Entonces, en realidad, ha sido de mucho estudio, de mucho entender cómo funciona, por supuesto, un país diferente al de donde uno viene, pero la verdad que muy gratificante. Sinceramente, yo... la verdad que he crecido muchísimo, ¿sabes? Ha sido un paso que me ha permitido crecer mucho y me he sentido muy apoyada, muy abrigada, la verdad.
Me encanta que lo digas. Dicen que Madrid es una ciudad, bueno, España en general, un país de oportunidades, y mira, tú eres una prueba de que cuando se quiere, se puede. Bueno, nos metemos en materia. Para quien no lo sepan, ¿qué es el salario emocional?
Bueno, el salario emocional son todas aquellas prestaciones que puede recibir un empleado fuera de lo que es su salario formal, que lo apoyen en su día a día y que no solo impulsen su crecimiento profesional, es decir, no son herramientas para que tú potencies tu potencial como empleado, sino más bien para que tengas apoyo y soporte en tu plano personal.
Fenomenal. Tengo a Ángel, que te quiere hacer una pregunta. Ángel, adelante.
Hola, buenas tardes.
Claro que sí, Ángel. Encantada.
Yo no sé si mi duda es la de todos los oyentes también, pero ¿cuáles son las principales razones por las que los empleados faltan a su puesto de trabajo o incluso por lo que deciden dejar un puesto de trabajo?
Voy a hablarles de las dos primeras, porque la que me compete a mí, o sea, mi nicho, es la segunda posición. La primera es el bienestar psicológico. Es lo que está siendo ahora mismo la principal causa para que las personas se planteen abandonar o dejar un trabajo. Y la segunda es las razones económicas, condiciones económicas. Y bueno, ¿qué pasa? Que aquí hay un dato curioso, ¿no?, que nosotros hemos identificado, y es que realmente, y contrariamente a lo que se piensa, a veces... esa mejora salarial en términos puramente económicos no resuelve los retos del empleado, y es allí donde nosotros queremos justamente aportar valor gracias a la experiencia previa que tenemos.
Qué interesante todo lo que nos estás contando, Isa. Cuéntanos un poquito esa parte de qué problema resuelve esa propuesta de cara a las empresas y a los empleados.
Pues fíjate, voy a empezar por los empleados, que para mí es realmente el punto neurálgico de este proyecto, ¿no? Y voy a nombrar entonces tres acciones, ¿verdad?, que benefician al empleado. Lo primero, que optimiza su salario, porque aprovecha ventajas fiscales de productos y servicios que se le pueden ofrecer como complementarios. Lo segundo es que el empleado está en el centro, ya que él puede tomar decisiones, ¿verdad?, de realmente qué necesita o qué puede complementar ese salario, que en este caso pues hablamos de salario emocional. Y lo tercero es la autonomía, porque a través de herramientas digitales él pueda justamente tomar decisiones, calcular cuál es el ahorro fiscal que tiene y pues solicitudes online que lo hace muy, muy, muy versátil, ¿no? Luego, para la empresa, atraer, motivar y fidelizar talento con un servicio diferenciador, porque ahora mismo la verdad que hay mucho opciones en el mercado justamente para el bienestar psicológico, y nosotros al haber identificado este como una necesidad número dos por la cual los empleados abandonan su puesto de trabajo, pues queremos justamente aportar valor allí, ¿verdad? Aumentar el impacto social dentro de los criterios de ASG en la parte justamente social. Y el tercero es que reduce pago de impuestos de sociedades, volcándolo en beneficios para sus empleados. Pero hay un tercer actor que no quiero dejar de lado, y es al propio Departamento de Recursos Humanos, porque lo liberamos de cargas de trabajo, porque el empleado va a ser autónomo en muchas de estas decisiones que va a tomar, se puede incluir como parte del onboarding del empleado al llegar a una empresa, y luego tiene la intermediación de alguien imparcial y que no forma parte de la compañía para incentivar a la adhesión de estos planes de retribución flexible y orientación en temas financieros.
Fenomenal, Isa. Y quiero preguntarte otra cosa. Si yo soy, por ejemplo, en particular, ¿puedo contratar los servicios tuyos de Píldora Financiera?
Sí, claro que sí. De hecho, nosotros nacemos como un programa para apoyar a las personas, al individual. Y pues tenemos una plataforma automatizada en donde pues cualquier persona se puede beneficiar de todas las ventajas que hemos estado conversando de forma individual y autogestionada.
Ángel, ¿querías preguntarle algo a Isa?
Sí, tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden los interesados ampliar esta información?
Pues fíjate, tenemos ahora mismo un taller online, un encuentro online dirigido a empresas y a sus departamentos de recursos humanos muy especialmente, claro que sí, este próximo 4 de octubre a las 10 de la mañana. Y por supuesto el título del encuentro va a ser Salario Emocional, ¿no? Se pueden registrar de forma gratuita desde nuestra web, www.pildorafinanciera.com. Directamente en Eventbrite pueden buscar sencillamente Salario Emocional, y creo que somos el único evento con ese título ahora mismo allí en Eventbrite, o pues también seguirnos en nuestras redes sociales, que aparecemos en todas como @pildorafinanciera en todas las redes sociales, y nuestra página web, que es www.pildorafinanciera.com.
Fenomenal, Isa. Pues nosotros dejaremos rastro en las redes sociales de este evento. Es un placer tenerte con nosotros un día más aquí en Cultura Emprende. Vamos a dos anuncios y continuamos con el programa.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com. ¿Has intentado ahorrar en multitud de ocasiones, pero nunca lo consigues? Cuando lo has hecho, ¿has visto que tu dinero no crecía? Con Laura García, nuestra consultora financiera, puedes cumplir todo esto de manera inteligente. ¿Cómo contactarla? En su email, laura.garcia@ovb.es. Por teléfono, 667-29-131-4. O por LinkedIn, Laura García Encina. Finanzas con inteligencia con Laura García Encina.
Continuamos en Cultura Emprende, Radio Intereconomía, y como todos los meses, en esta nueva temporada nos acompaña nuestra experta en finanzas, Laura García Encina, directora de agencia para VB All Finance. Buenas tardes, Laura.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien. Mira, tienes a Víctor ahí a tu lado, sí, que te quiere saludar.
Es lo que te iba a decir, a ver si es que...
Bueno, no la quiere, la debe haber saludado ya.
Digo, a ver si es que vas a estar aquí a mi lado y no me he enterado. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer tenerte de nuevo aquí.
Igualmente. Aprovecho y te saludo, Laura.
Un besito.
Esa voz era Alejandra, claro.
Te echamos de menos por aquí.
Laura, te iba a preguntar qué tal el verano, pero es verdad que me han chivado las redes sociales que has dejado bastante, ¿no?
Sí. He estado por Portugal, que es un país maravilloso que tenemos aquí muy cerquita. Está también por Mallorca, por el sur un poquito. Bueno, tenemos un país formidable para disfrutar.
La verdad que sí. Hay que conocer primero España y luego viajar al extranjero.
Eso es.
Y supongo que el hecho de que puedas viajar tanto tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy, que nosotros que aprender a trabajar en una mentalidad de abundancia financiera.
Eso es. Vamos a darle unos tips a nuestros oyentes.
Eso. Entonces, para tener dinero y ahorrar, ¿es importante entonces trabajar nuestra mentalidad?
Pues mira, Ángel, mucha gente me dice, oye, Laura, a mí me encantaría ahorrar, pero es que no ahorro nada porque me lo gasto todo, ¿no? Entonces, y sin embargo, una persona con el mismo salario o con el mismo volumen de gastos aproximadamente sí es capaz de ahorrar. ¿Qué hay de diferencia? Pues obviamente su mentalidad, ¿vale? Y es lo que vamos a trabajar hoy. Oye, cómo trabajar esa mentalidad, cómo trabajar esas creencias que tenemos para que luego podamos planificarnos y podamos ahorrar y hacer cosas con nuestro dinero.
Oye, esas creencias que entiendo yo que nos uh-huh. limitan, sí. ¿Cómo nos afectan en el día a día?
Pues nos afectan muchísimo, Ángel. Una creencia limitante al final es una creencia que tenemos, ¿no? Un patrón que hemos heredado desde pequeñitos, ¿vale? Que lo heredamos normalmente de nuestros padres. Tanto la parte de relaciones de pareja como la parte del dinero son muy desde que nuestros padres pues le escuchábamos decir, ¿no? Cosas tan tontas a lo mejor como, oye, mamá, dame la paga, no, pídeselo a tu padre. Pues a lo mejor eso ha sembrado una creencia de que los hombres son los que tienen que manejar el dinero en casa y no las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son cosas que tenemos muy, muy, muy en el subconsciente y que nos han llevado a tener esas creencias, tener esos patrones, tener esas ideas que luego las desarrollamos muchas veces sin saber por qué y sin cuestionárnosla cuando somos adultos.
Mira que yo creo, por experiencia o por lo que dice mi familia, que lo manejan mejor las mujeres que los hombres.
Suele pasar. En Sudamérica, en muchos sitios son las mujeres, en muchas tribus de África y demás, que ya está empezando a ver, son las mujeres las que manejan más y mejor el dinero.
Sobre todo
en
mejor.
Hay un matriarcado implantado importante. Sí, entonces, sí, la casa sí. La lleva adentro la mujer.
Muy bien.
Sí, sí, no siempre, sí. Pero bueno, es bastante frecuente.
Oye, Alejandra, tenías otra pregunta aparte, ¿no?
Aparte del comentario. Laura, ¿esas creencias limitantes más comunes que tenemos acerca del dinero, cuáles son?
Pues tenemos muchísimas, Alejandra. Las más comunes, fíjate que hay una súper común y es que muchísima gente se cree que el dinero es malo, ¿no? Que la gente rica es rica a costa de los pobres o a costa de todo el mundo y para nada. El dinero no tiene personalidad, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta de cambio, es una herramienta potenciadora que va a potenciar lo que haya en ti. Si eres una persona con buenos valores, va a sacar lo mejor. Tenemos ahí a superactores famosísimos, ¿no? Que hacen grandes obras de caridad, que donan. Tenemos a Amancio Ortega también ahí, que hace muchísimas cosas buenas por nuestro país, por la sociedad. Pero claro, si tienes otros valores dentro de ti, pues a lo mejor también va a sacar lo malo. Entonces, el dinero no es ni bueno ni malo. El que gana mucho dinero no es a costa de nadie. Quien tiene dinero no se corrompe. y estas son cosas que tenemos súper arraigadas, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso? Si tú realmente en tu fuero interno piensas que esto es así, ¿cómo vas a traer dinero a tu vida? ¿No? ¿Qué es lo que sueles hacer de manera inconsciente? Pues oye, en el momento que el dinero entra, tiendes a gastarlo y tiendes a sacarlo porque hay algo dentro de ti que te dice que tener ese dinero acumulado o que crear riqueza es negativo y te vas a convertir en una mala persona.
Y todo lo contrario, yo estoy de acuerdo contigo, Laura. Además, hablabas de mentalidad. Sabemos que el dinero es un término tabú en España, en otros países, pero bueno, en España, ¿cómo puede trabajar esa mentalidad para cambiar esa relación que tenemos con el dinero?
Pues hay muchas formas, Víctor. La toma de conciencia es la primera de ellas, ¿no? El darnos cuenta, oye, ¿qué me está limitando? ¿Cómo pienso? ¿Qué sentimiento me genera el dinero? ¿Si lo estoy cuidando? ¿Si no? ¿Cómo lo estoy tratando? Hay muchísimos libros, tenemos Los secretos de una mente millonaria, Padre rico, padre pobre, Sergio Fernández también en España se dedica a esto, ¿no? Hay muchísimos cursos. Yo personalmente estoy creando un curso que voy a lanzar el mes que viene acerca de crear abundancia, ¿no? Y de ver esos patrones y cómo trabajar el interior para poder externalizarlo, materializarlo en este mundo físico. Y creo que, pues oye, lo primero de todo, como hemos dicho, vamos a tratarlo, vamos a identificarlo, vamos a afrontarlo. Vamos a cuestionarlo, ¿no? Yo creo que cuestionarnos las cosas es importante. Oye, yo pienso que tener dinero es malo. ¿Qué pasaría si yo tuviera dinero? ¿Me convertiría en una mala persona? ¿Qué haría? ¿Ayudaría a mi familia? ¿Donaría? ¿Me compraría algo? ¿Podría vivir mejor? ¿Podría llevar a mis hijos a un cole mejor? ¿Podría llevarlos a unas vacaciones mejores? Oye, realmente esto me hace una mala persona, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezar a cuestionarlo y empezar a cambiar esos patrones y esos hábitos que tenemos.
Y una vez que hemos trabajado la mentalidad, ¿después qué?
Pues Ángel, luego el siguiente punto es aprender a gestionar ese dinero, ¿no? Que poco a poco a lo mejor ya no vamos malgastando, ya no vamos gastando. Y a partir de ahí es cuando ya todos los consejos que vamos dando y que vamos a seguir dando durante este año los podemos empezar a aplicar. Primero, como hemos dicho, trabajar esa mentalidad, no hacer que el dinero conforme entre salga, sino aprender a cuidarlo, aprender a gestionarlo, sentirme bien con el dinero, no sentirme mal. Y una vez que eso, pues oye, vamos a planificarnos, vamos a ver cuáles son los planes que tenemos, vamos a ver qué necesidades, qué deseos, qué objetivos, y ya podremos empezar a constituir pues un futuro financiero mucho más estable y seguro, ¿no?
Dos preguntas así curiosas. Una sí. es, ¿por qué el dinero que entra fácil se gasta fácil? Uh-huh. ¿Vale? Y la otra, para todos los oyentes que están preocupados con el tema del IPEP, que tienen algo de dinero que no saben qué hacer con sí. él, ¿qué les aconsejas?
Mira, voy a empezar por la segunda, ¿vale? Ayer estaba con un cliente y digo, oye, ¿cuánta rentabilidad te genera tu cuenta corriente? Y dice, cero. Digo, mal. Menos 10, porque el IPC ahora mismo lo tenemos en una rentabilidad negativa, ¿vale? Entonces, tenemos que ser súper conscientes de que esto es así. Por lo tanto, el poner a trabajar nuestro dinero es algo fundamental y más que nunca. Una persona que tiene a día de hoy 20.000 euros en una cuenta corriente, el año que viene su dinero vale 2.000 euros menos. ¿Vale? O sea, es una pérdida de valor súper considerable. Entonces, hay productos financieros, están subiendo los tipos de interés, obviamente, para combatir y apaliar esta IPC tan grande, ¿no? Y tan salvaje que estamos teniendo. Entonces, mover el dinero, consultar a un especialista y poder intentar apaliar pues ese efecto tan negativo que tenemos.
Claro, porque efectivamente un IPC de un 10... De 20.000, exacto, 2.000 euros.
2.000 euros, así, de un plumazo y sin gastarlo. Sí. Es muy complicado. Y luego, ¿por qué el dinero que entra fácil sale fácil? Yo creo que no siempre es así. Quizás depende un poco de los patrones y de las creencias que vamos teniendo. Hay muchas personas que les resulta muy fácil ganar dinero y luego lo gestionan muy bien para reinvertirlo y ganar más dinero. Y hay otras personas que no. Creo que van en esto de los patrones, como te decía, hay muchísimos clientes que yo tengo que me dicen, jo, Laura, es que me han subido el sueldo y me lo gasto, ahora tengo más gastos, ¿no? Pues precisamente porque no estamos cuidando esos pensamientos, no estamos cuidando esas creencias que tenemos, no estamos cuidando, no le estamos dando valor a ese dinero, no le estamos dando valor a esa herramienta de cambio y no nos hemos puesto a pensar cómo planificarnos o cómo poder construir un poquito más.
Pues me ha quedado muy claro y lo único que te falta decirnos es dónde contactar contigo para un asesoramiento o para ese curso que vas a impartir.
Os voy a dejar mi email, ¿vale? laura.garcia@ovb.es y os voy a dejar también mi Instagram, que soy bastante activa y me podéis contactar por ahí, seguirnos y demás, que es El Límite es el Cielo, ¿vale?
El Límite es el Cielo.
Sí, pero siempre con los pies en el suelo.
¡Ah, qué bien!
Pues sí. Muchas gracias, Laura, como siempre. El mes que viene te tendremos otra vez y a ver con qué ayudas a nuestros oyentes.
Fenomenal, ha sido un placer.
Bueno, Víctor, cuéntanos algún evento que tengas próximamente.
Venga, pues nos vamos al 27 de septiembre. El 27 de septiembre hacemos una presentación de la delegación de la asociación en Cataluña. El objetivo, fomentar la participación en este tipo de eventos y actividades presenciales, online, virtuales, pero sobre todo que potencien el crecimiento económico y expansión de las microempresas asociadas. Por lo tanto, AM Cataluña hace una presentación para toda la región, 27 de septiembre, 4:30 p.m. y a través de la plataforma Zoom.
Pues nos vamos a recordar a todos los oyentes que pueden seguirnos en todas las redes sociales y que el lunes tendrán el podcast de Cultura Emprende en el canal de iVoox. También ya sabéis que ahora tenemos el siguiente número de WhatsApp, Alejandra.
662-14-15-14.
Para que podáis enviarnos audios con vuestras preguntas para nuestros expertos, ya sea Laura, Silvia, Penoblejas, etcétera, o sugerencias de contenidos que sean de interés para vuestra empresa, que estaremos súper encantados de atenderos. Recuerda, empresario, un trabajador que se siente valorado y cuidado es un trabajador satisfecho, eficiente y productivo. Gracias por escucharnos. Y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Ah.
¿Has sido víctima de un fraude electrónico? ¿Te han incluido indebidamente en un registro de solvencia? ¿Tu inquilino no paga el alquiler? No te preocupes. En ACB Abogados podemos ayudarte. Somos abogados especialistas en derecho bancario y de seguros, con más de 20 años de experiencia en recuperar el dinero y la tranquilidad de particulares y empresarios. Contacta en el teléfono 645 40 33 25 o en acbabogados.es.
¿Quieres ser visible? ¿Relacionarte con nuevos empresarios? En AM puedes. Hemos creado un espacio común para que todas las microempresas puedan unir sus intereses y recibir apoyo. Un foro de mutua colaboración, fomentando la participación activa en el desarrollo de iniciativas empresariales, consiguiendo el crecimiento y la sostenibilidad de un colectivo en particular, la microempresa. ¿Nos acompañas? AM, Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Teléfonos de contacto 91 530 56 77 y 650 29 15 24. Visita nuestra web asociacionmicroempresas.com.
¿Estás pensando montar tu propio curso online y necesitas equipos profesionales? ¿Necesitas una sala para tus talleres o formaciones presenciales? ¿Quieres realizar un evento con todas las garantías sanitarias? En Urban Lab Madrid disponemos de salas polivalentes, con tecnología de última generación y un equipo de trabajo profesional a tu disposición. Contáctanos en el 911 254 210 o en urbanlabmadrid.com.